Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 6 de febrero, lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, y memoria litúrgica de San Pablo Miki, sacerdote y compañeros mártires japoneses. Jesuita, fue el primer religioso católico japonés y destaca por anunciar con coraje el Evangelio. Fue arrestado y crucificado en Nagasaki con otros 25 compañeros. Antes de morir, reitera que solo en Jesús hay salvación, invitando a todos a seguir con alegría a Cristo y a perdonar a los enemigos. Esta mañana el mundo amanecía consternado por el poderoso terremoto de magnitud 7.8 que ha tenido lugar esta madrugada en Turquía y Siria y que hasta el momento ha dejado un saldo de más de 500 muertos y cientos de heridos. El sismo golpeó a las 4:17 hora local de este lunes a una profundidad de 17,9 kilómetros cerca de la ciudad turca de Gaziantep. Las autoridades de Turquía confirmaron más de 286 muertos en ese país, donde 10 ciudades fueron sacudidas por el terremoto. Mientras que en Siria el ministro de Salud dijo que hubo 230 víctimas mortales y más de 600 personas resultaron heridas. Son cifras que en las próximas horas se espera que lamentablemente aumenten, pues el Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que lo más probable es que el número de muertos tras el poderoso terremoto alcance entre 1.000 y 10.000 personas. Turquía se erige en una de las zonas más activas en terremotos del mundo. De hecho, varios expertos han señalado que este sismo es el más fuerte registrado por los observatorios especializados desde 1939, cuando un terremoto de la misma magnitud sacudió Turquía y dejó más de 30.000 muertos. Pero no ha sido el único. En 1999 un sismo impactó el noroeste del país y dejó más de 17.000 personas sin vida. Esto se debe a que la mayor parte del país se encuentra en la placa tectónica de Anatolia, que se halla entre dos placas principales, la euroasiática y la africana, y otra menor, la árabe. Ayer el Papa Francisco volvió a Roma después de 6 días en República Democrática del Congo y Sudán del Sur y, como es habitual, concedió una rueda de prensa en el vuelo de regreso a Roma, en la que también participaron el arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, y el moderador general de la Iglesia Presbiteriana Escocesa. En las respuestas a los periodistas, el Santo Padre abordó nuevamente la criminalización de la homosexualidad e hizo una diferencia entre la persona con esta tendencia y el lobby gay. También comentó a qué país podría viajar y llamó a erradicar la comercialización de armas. Nos da más detalles Patricia Nestrosa.
En el vuelo de regreso de Sudán del Sur, el Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Iglesia de Escocia hablaron con los periodistas. Francisco habló de Benedicto XVI. Su muerte, dijo, fue instrumentalizada por la gente de partido y no por la Iglesia.
Y la gente que de un modo u otro...
Y los que instrumentalizan a una persona tan buena, tan piadosa, casi diría un santo padre de la Iglesia, diría que son gente sin ética, son gente de partido, no de la Iglesia. Se ve por todas partes la tendencia a convertir las posiciones teológicas en partidos. Estas cosas caerán solas, o si no caen, seguirán adelante como ha ocurrido tantas veces en la historia de la Iglesia. Quería decir claramente quién era el Papa Benedicto. No era una persona amargada.
He voluto dire chiaramente chi era Papa Benedetto, non era un amareggiato.
El mundo entero está en guerra, en autodestrucción. Paremos a tiempo, afirmó el Papa, quien junto al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshields, afrontaron diversos temas en el avión. Welby, relatando la situación en Sudán del Sur, recordó que lo habían visitado en el 2014 cuando acababa de comenzar la guerra. Explicó también que organizaron con el Papa Francisco la idea de un retiro en el Vaticano que se realizó en el 2019. El momento crucial crucial de ese encuentro fue el inolvidable gesto del Papa arrodillándose y besando los pies de los líderes para suplicar por la paz. Un momento extraordinario, señaló Welby, agregando que ahora es necesario un cambio serio de actitud por parte de los líderes. Deben aceptar un proceso que conduzca a una transición pacífica. Deben hacer un esfuerzo anticorrupción y anticontrabando para contrarrestar el enorme arsenal de armas. Ante la pregunta de cómo promover un nuevo modelo de intervención para alcanzar la paz, el Papa dijo que uno de los problemas es la venta de armas, la mayor plaga del mundo. Incitan a los pueblos a hacer guerras porque hay detrás intereses económicos para explotar la tierra, los minerales y la riqueza. El tribalismo no ayuda, agregó Francisco, y recordó que se reclutan jóvenes para que hagan parte de la milicia y que luchen contra otros jóvenes.
Si vuole un diálogo fra le diverse tribù.
Pero tiene que haber diálogo entre las distintas tribus. Cada uno tiene su propia historia. Hay viejas enemistades, culturas diferentes, pero también es cierto que se provoca la lucha entre tribus vendiendo armas y luego se explota la guerra de ambas tribus. Esto es diabólico. No se me ocurre otra palabra. Esto es destruir, destruir la creación, destruir a la persona, destruir a la sociedad.
Esto es destruir, destruir el creato, destruir la persona, destruir la sociedad.
El Papa recordó otros conflictos, el de Ucrania, Siria, Yemen, Myanmar.
Dappertutto, en América Latina, ¿cuántos focolai de guerra ci sono?
En todas partes, en América Latina, ¿cuántos focos de guerra hay? Sí, hay guerras más importantes por el ruido que hacen, pero no sé, el mundo entero está en guerra y en autodestrucción. Tenemos que pensar seriamente, está en autodestrucción. Detengámonos a tiempo, porque una bomba te pide otra más grande y otra más grande, y en la escalada no sabes dónde acabarás.
Sobre los valores de las mujeres y sus derechos, Francisco recordó a tantas de ellas asesinadas, tantas religiosas, y la fuerza que tienen para crear un país.
Tornemos a la fuerza de la donna.
Volvamos a la fuerza de la mujer. Hay que tomarla en serio y no utilizarla como anuncio de maquillaje. Por favor, esto es un insulto a la mujer. La mujer está para cosas mayores.
La donna è per le cose più grandi.
Sobre los homosexuales, en el que el periodista preguntó al Papa qué les dice a las familias del Congo y de Sudán del Sur que siguen rechazando a sus hijos y qué les dice a los sacerdotes, a los obispos al respecto, Francisco dijo que la criminalización de la homosexualidad es algo que no debe dejarse pasar. Criminalizarlos es una injusticia.
Su questo problema ho parlato in due viaggi.
De este tema he hablado en dos viajes. El primero de regreso de Brasil. Si una persona con tendencias homosexuales es creyente, busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Esto lo dije en ese viaje. Las personas con tendencias homosexuales son hijos de Dios. Dios los ama. Dios los acompaña. Es cierto que algunos se encuentran en este estado debido a diversas situaciones no deseadas, pero condenar a una persona así es un pecado. Criminalizar a las personas con tendencias homosexuales es una injusticia. No hablo de grupos, sino de personas. Algunos dicen, hacen grupos que hacen ruido. Yo hablo de personas. Otra cosa son los lobbies. Yo hablo de personas.
Le persone, le lobby sono un'altra cosa, sto parlando delle persone.
Por último, el pontífice dijo que el catecismo de la Iglesia Católica dice claramente que los homosexuales no deben ser marginados.
Y ahora nos vamos hasta Chile, donde los incendios forestales han provocado la reacción de la Iglesia Católica, que ha organizado diferentes campañas en beneficio de los afectados, convocando la solidaridad de todos los chilenos, como informa la Conferencia Episcopal de Chile. Desde Cáritas Chile, la situación que vive el país ha llevado a que se inicie la campaña nacional Enfrentemos esta catástrofe juntos a través del programa de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Emergencias. Se trata de recaudar fondos con el fin de responder a las múltiples necesidades humanitarias que están originando los incendios, trabajando en red con organismos públicos y la sociedad civil. Presentes desde el primer momento en las comunidades afectadas, diferentes equipos diocesanos han estado desde el primer momento acompañando y en permanente contacto con las comunidades afectadas para ir evacuando la magnitud del desastre y los pasos a seguir, mientras los equipos especializados de bomberos combaten los incendios en curso. Desde Cáritas Chile se ha invitado a la población del país, pues, precisamente a aportar y promover ampliamente esta campaña, que se suma a las iniciativas diocesanas para enfrentar juntos esta catástrofe que requiere del compromiso de todos y todas. Los fondos permitirán, una vez identificadas las necesidades, contribuir en los procesos de respuesta humanitaria, recuperación y reconstrucción, incluyendo la necesaria ayuda inmediata. Se trata de acompañar en un proceso la recuperación de estas familias, sus bienes y medios de vida. Los obispos colombianos han iniciado hoy su asamblea plenaria, que se extenderá hasta el 10 de febrero. La Conferencia Episcopal Colombiana, en comunión con el proceso sinodal, abordará como temática la Iglesia que vive la comunión y la participación. La asamblea se sitúa justamente en el marco de la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad, que para el caso de América Latina y el Caribe ha previsto entre febrero y marzo 4 encuentros regionales antes de la redacción de la síntesis que será enviada a la Secretaría del Sínodo. En esta oportunidad, la Asamblea Plenaria se centrará en la primera opción. Para ello, el primer día tras la instalación de la Asamblea y los actos protocolarios, la hermana Gloria Liliana Franco Echeverri, presidenta de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos CLAR, será la encargada de ofrecer una iluminación bíblica sobre la comunión y la participación. La expectativa, como se describe la metodología de la Asamblea, es motivar las líneas de acción para que en cada jurisdicción se fortalezcan los organismos de participación y escucha, al tiempo que se susciten procesos de formación en todo el pueblo de Dios para comprender y encarnar la sinodalidad. Comienza en Praga la etapa continental europea del Sínodo. 16 meses después de la puesta en marcha del Sínodo sobre la sinodalidad, ha llegado el momento del arranque de la llamada fase continental, que en Europa se celebra en Praga, República Checa, del 5 al 12 de febrero, para debatir el documento de trabajo presentado en octubre del pasado año por la Secretaría General del Sínodo. La Asamblea Continental de Praga se divide en dos partes. La primera, 200 personas debatirán del 5 al 9 de febrero el texto enviado por el Vaticano. En la segunda, los 39 presidentes de las conferencias episcopales europeas analizarán el resultado del trabajo conjunto realizado con el resto de delegados. Destaca la exhortación del Papa desde Sudán del Sur a volver a centrar el papel de los obispos como pastores en medio del pueblo de Dios. Francisco recuerda uno de los aspectos indispensables de la acción sinodal, que el papel de los obispos no es el de funcionarios de lo sagrado, de gestores o de jefes de tribu, sino el de pastores que se ensucian las manos en medio del pueblo. Los participantes estudiarán, analizarán y debatirán, y es de esperar que rezarán el documento vaticano de 45 páginas y en donde se han condensado las reflexiones de la fase inicial de escucha y que servirán para ver la variedad y diversidad de posturas, planteamientos y necesidades de la Iglesia universal, en donde se encontrarán cuestiones tan variadas como el peligro del clericalismo, el mayor deseo de corresponsabilidad laical, como la herida de los abusos para la credibilidad de la Iglesia, la ordenación sacerdotal femenina, también la cuestión de los hijos de los sacerdotes o las relaciones polígamas, por citar solo un puñado de todas ellas, que serán las que se abordarán en este documento. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir toda la actualidad del Papa, del Vaticano y de la Iglesia en el mundo a través de nuestra página web www.vaticannews.va. Que tengan un feliz lunes e inicio de semana. Hasta mañana.